Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar con los hitos importantes que nos introducen a entender mejor la vida de Teresa, que nos ayuden a descubrirla, porque a través de Historia de un alma nosotros vemos trozos y tenemos que unirlos. Aquí están unidos. Hay una cohesión histórica y muy real para presentar las obras completas de Teresa. Esto nos ayuda a conocerla mejor, a amarla, a descubrirla en nuestro mundo, caminando con nuestros pies y este deseo tan profundo que ella tiene de Dios y de que Jesús sea amado por ella y por todos los demás.
María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. Meditando tu vida, leyendo el Evangelio, me atrevo a mirarte, acercándome a ti, tu amado Hijo.
Esta hermosa poesía de Teresa de Lisieux dedicada a María nos ayuda a entrar una vez más en estos hitos importantes de su vida. Continuamos con el priorato de su hermana y la madre Inés. Nuestras almas son libres. Septiembre de 1893, junio de 1894. Teresa tiene entre 20 y 21 años. El 8 de septiembre de 1893 expira para Teresa el tiempo de noviciado, pero ella misma pide que se le prolongue. La madre Inés saca provecho de este estado de cosas en favor de las otras dos novicias, Sor Marta, cuyo noviciado no terminará hasta septiembre de 1894, y Sor María Magdalena, que acaba de tomar el hábito. Pero con esta hermana triste y melancólica, marcada por una niñez desgraciada, Teresa verá cómo se estrellan todos sus progresos. Los oficios de la joven profesa siguen siendo sin brillo: trabajos de pintura, estampas, ornamentos para la iglesia. Oficio de tercera, quizás, a menos que la obediencia no le haya encomendado ser segunda portera. Está bajo la dirección de Sor Rafael, una monja buena y bondadosa, pero con unas manías capaces de hacer perder la paciencia a un ángel. Teresa entra en estos momentos una fase crítica de su evolución humana y espiritual, su hueso, la esencia de su vida. Sigue su trabajo de secreta germinación, Pueden verse algunos indicios de ello en el resurgir de su deseo de partir para Saigón, lo cual la sustraía a las dulzuras alienantes del cariño familiar, o en la necesidad de elevarse hacia lo alto, o en esas ansias crecientes de martirio que atestiguan otros documentos de esa misma época. Teresa toma las riendas de su vida. Enero de 1894 confirma la gracia de Navidad de 1886 y la vuelve a lanzar a su carrera de gigante. Como el oro en el crisol. De junio a septiembre de 1894, Teresa tiene 21 años. Varios episodios cardíacos repetidos en mayo y en junio anuncian que está próximo el final del señor Martín. Sobreviene en la Meuse el 29 de julio de 1894, al igual que cuando la muerte de su madre. Teresa guarda en su interior los profundos sentimientos que experimenta, pero la alegría acaba venciendo al dolor, y Teresa vuelve a encontrar a su padre revestido de gloria después de haber sido probado como el oro en el fuego. Y al mismo tiempo se prepara para volver a encontrarse con Celina, su deseo más entrañable, el mayor de todos, la entrada de su compañera de la infancia en el mismo Carmelo que ella, un sueño inverosímil, está a punto de convertirse en realidad. Es fácil imaginar su decepción cuando, a comienzos de agosto, Celina revela finalmente a sus hermanas los planes del padre Pichon. Este la llama al Canadá, dispuesto a enrolarla bajo el estandarte de San Ignacio como fundadora de un instituto secular ante litteram. Clamor unánime. Las dos hermanas mayores no pueden contener su indignación. De esta aguda prueba, el cariño de Teresa hacia su hermana saldrá depurado como el oro en el crisol. Nuevas pruebas del cuerpo y del alma contribuirán también a pulirla durante esas mismas semanas. La enfermedad que ataca a su organismo desde el pasado invierno y con gran fuerza, ya que Teresa sigue los ayunos desde 21 años, enero de 1894, una ronquera pertinaz exigirá pronto ser tratada por medio de cauterizaciones. Dificultades desde un principio con Sor María de la Trinidad, una postulante de 20 años, sus aires de conejo montés desconciertan por un momento a la burguesita bien educada de los Bisonet. Y más dolorosas que esas cruces exteriores son la turbación o al menos las tinieblas. Ni siquiera sé ya dónde estoy. Con todo, de vez en cuando se deja oír su voz, una voz más dulce que el soplo de la brisa de primavera. Se acerca la hora del gran descubrimiento. ¡Qué dulce camino es el del amor! Octubre de 1894, marzo de 1896, 21, 23 años. El 14 de septiembre de 1894, tras 6 años de separación, Celina y Teresa se vuelven a encontrar bajo el mismo techo. Los consejos y recuerdos de Sor Genoveva se han legado la sustancia de la nueva relación que se instaura entre ellas. Al final del mandato de la madre Inés afloja el ritmo de la correspondencia. La actividad literaria de Teresa se despliega en otros campos, una veintena de poemas y 5 obras de teatro en este periodo. Pero, sobre todo en enero de 1895, Teresa comienza la redacción de su autobiografía, que continuará en ratos perdidos a lo largo del año. La trascendencia de esta lectura de su vida, precisamente en 1895, no puede pasarse por alto. Las cartas dejan en la sombra zonas enteras de la vida de la carmelita. Es el caso de 2 acontecimientos de gran importancia que tuvieron lugar en estos años. El primero se sitúa a finales de 1894, mientras Teresa hojea una libreta de textos escriturísticos que le ha traído Celina. La voz misteriosa que desde hace un año guía sus pasos titubeantes pronuncia claramente su nombre por medio de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí y beba. Ese pequeñito es ella misma, Teresa, la más pequeña, la última, y entonces fui. Acaba de descubrir su caminito, un atajo hacia la santidad, un atajo también hacia el cielo. Desde la muerte de su padre, sobre todo, su ser aspira hacia la patria, donde más de la mitad de la familia goza ya de la visión de Dios. Además sabe que está enferma, morir de amor. En breve plazo esa es ya su esperanza. El segundo acontecimiento decisivo consiste en la llamada de Jesús en la mañana del 9 de junio de 1895, fiesta de la Santísima Trinidad, aceptar su amor infinito como nunca antes lo había hecho, y Teresa se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso. El 11 de junio Celina se une a esta ofrenda. Algunos días más tarde, una llama de amor hiere a Teresa, pero aparte de la priora nadie conoce el secreto, pues la santa se hunde voluntariamente en la pequeñez y en la insignificancia. Solo tiene ya un deseo, amar a Jesús con locura y dedicarme con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios. En ese año 1895 hay que anotar también el regreso del hogar de los Guerán de Leonia, que el 20 de julio abandona por tercera vez el convento, mientras que María Guerán entra en el Carmelo el 15 de agosto, y la adopción por parte de Teresa de su primer hermano espiritual, el abate Bellier, un seminarista de vocación frágil que le ha confiado a la madre Inés. Ello supone una gran alegría para Teresa, pero la relación episcopal no comenzará hasta octubre de 1896 bajo el priorato de la madre María de Gonzaga.
María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. Meditando tu vida, leyendo el Evangelio, me atrevo a mirarte, acercándome a ti, tu amado Hijo.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar con estos hitos importantes en la vida de Teresa que hemos ido narrando, leyendo en estos programas y que nos introducen precisamente a las obras completas. Conocer a Teresa por detalles. Y pasamos a un nuevo episodio, digamos así, el nuevo priorato de la Madre María de Gonzaga. En el punto al que hemos llegado, la lámpara de que habla Teresa en el manuscrito C, podría representarla a ella misma, verdadera lámpara ardiente, aunque hasta entonces escondida y a partir de ahora colocada en un candelero. En el otoño de 1895 parafraseaba en una poesía un versículo evangélico que era muy querido: «He venido a traer fuego a la tierra. En mi alma has encendido ese fuego del cielo, y yo quiero también extender sus ardores. Una débil centella o misterio de vida basta para encender llamaradas enormes». Las cartas de estos 18 últimos meses de fe en ese incendio que se va propagando más y más en su Carmelo y fuera de él. A comienzos de 1896 la comunidad está formada por 24 miembros. El 21 de marzo las 16 hermanas capituladas se reúnen para elegir priora. Tras 7 escrutinios, la Madre María de Gonzaga sale elegida por una ajustada mayoría. Sor María de los Ángeles es reelegida subpriora y la Madre Inés de Jesús y Sor Estanislao consejeras. El nombramiento de la maestra de novicias corresponde por derecho a la priora. La mirada de la madre María de Gonzaga se fija en Teresa, que durante el priorato anterior la ha ayudado en ese cargo, con solo 23 años de edad y consciente de las susceptibilidades que iba a suscitar. Teresa declina el nombramiento, pero asumirá esa función hasta que se le agoten las fuerzas. A partir de estas elecciones, reunirá diariamente a las 5 jóvenes hermanas, de las cuales 3 son ya profesas, durante media hora. Profundiza con ella la regla del Carmelo y las constituciones. Las instruye en las 1000 costumbres que regulan en esa época cada detalle de la vida religiosa. Responde a sus preguntas, corrige sus faltas. No les daba conferencias propiamente dichas. Su enseñanza no tenía nada de sistemático, sino que era más bien un diálogo vivo y directo, que ella sabe animar como nadie. Las sucesivas ediciones de la Historia de un Alma nos ofrecerán los consejos y recuerdos recogidos así por las novicias. El resto de su tiempo Teresa lo reparte entre la sacristía, que ahora dirige Sor María de los Ángeles, el trabajo de pintura, en el que ella realiza su parte de trabajo para ganar el pan, y la ropería, para la que se ha ofrecido voluntariamente con el fin de ayudar a Sor María de San José, una religiosa de temperamento inestable. Con la priora, Madre María de Gonzaga, tras el agua vivificante de la humillación, llega ahora el sol. El cambio de superiora parece incluso representar una suerte para Teresa en esos momentos. En efecto, la madre Inés tenía tendencia a reducir las relaciones al círculo familiar, en sintonía con la vida poco abierta al exterior, que ella había siempre conocido, primero en Alençon y luego en los Buissonnet. Ella ponía el acento en la vida escondida, en la fidelidad a la ascesis, que incluyese una intención reparadora por los pecadores. Buscaba más la calidad de amor que su difusión. La madre María de Gonzaga, por el contrario, siente una necesidad congénita de relación. Desde su vuelta al priorato abre puertas y ventanas sin dejarse atar por la letra de la ley. Y encuentra en Teresa lo mejor de sus aspiraciones personales, espíritu misionero e impulso místico. Al favorecer su desarrollo, secunda consciente o inconscientemente el dinamismo del espíritu en Teresa y le ayuda a descubrir su plena estatura. Al centrar su celo apostólico en un objetivo concreto, encargarse de las novicias y de unos hermanos espirituales, le permite superar la doble prueba que acaba de llamar a su puerta en Pascua de 1896. Ofensiva de la tuberculosis que llega hasta la enoptisis 2 y 3 de abril. Brusca entrada en el túnel. Para Teresa ya no habrá un descanso hasta su muerte. Tengo que caminar hasta mi último momento. Una necesidad espiritual más que física. En marzo-septiembre de 1896, Teresa supera por la caridad sus sufrimientos de cuerpo y de alma. El amor gana a la noche por velocidad. Septiembre-noviembre de 1896, restablecida aparentemente gracias a un régimen tonificante, vive durante su retiro privado horas de gran densidad espiritual. Diciembre-1896, abril-1897. Con la llegada de los primeros fríos comienza una recaída definitiva, a lo que tiene que encararse, en vez de una partida para el extremo oriente, es a una muerte a corto plazo. Abril-septiembre de 1896. Con energía y abandono, Teresa afronta el último combate, consagra sus fuerzas y a transmitir su caminito de confianza y de amor por medio de sus cartas, de su último cuaderno y de sus últimas conversaciones. La difusión de este caminito, así lo presiente ella, estará en el mismo corazón de su misión póstuma, misión de hacer amar a Dios como yo le amo. Como vemos, pues esta es Teresa de Lisieux, y estos hitos nos ayudan realmente a entrar en su vida. en detalles que a veces no conocemos y que dan densidad y una profundidad a esta Teresa de los tiempos modernos, una santa, la patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, doctora universal de la Iglesia. Vamos a continuar, a despedir más bien nuestro programa para dar paso a otros programas en esta radio, y queremos de alguna manera, como siempre lo hacemos, invocar a María, Reina de las Misiones, pedirle a María, nuestra Madre, Madre de toda la humanidad, Madre del Verbo encarnado Jesucristo, que ella interceda por nuestra Iglesia, la Iglesia de Cristo, que vive la misión que Cristo le ha confiado de llevar el Evangelio a la humanidad entera, a todos los rincones de la tierra, bautizando y enseñando a cumplir todo lo que Cristo nos ha enseñado. Pues por ello pedimos a María para que interceda por las misiones, por los misioneros y misioneras, para que interceda en el corazón de los jóvenes, haya un eco que escuche la voz de Dios a darse por completo para el anuncio de Cristo a los demás, y hacer como Teresa de Lisieux, amar a Jesús y hacerle amar. Nos despedimos como siempre pidiendo esta intercesión a través de esta preciosa oración que la Iglesia ha compuesto para nuestra Madre María, la Reina de las Misiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Otra oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te consagro todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.